Ser Podcast.
Después de la velada del año de Ibai llega
la velada del siglo.
¡Dios! Hemos juntado y revivido figuras históricas de todos los ámbitos de este siglo para calentarse los morros delante de una audiencia sedienta de sangre.
La velada del siglo.
¡Dios mío! El primer combate de la noche será espectacular. Dos mitos de la música enfrentados por fin en un ring. Por un lado tendremos a Michael Jackson, que se pegará de hostias con David Civera.
¡Wow! ¡Increíble!
¿Y qué pasa con la ciencia? Tranquilo, cuatro ojos, que para ti también habrá mandanga. Porque el segundo combate de la noche será entre el físico que teorizó sobre el modelo estándar de la física de partículas, Peter Higgs, y el astrofísico experto en agujeros negros, Stephen Hawking. Se acabó el empollar, es la hora de pegarse hostias fuertes en la cara y ¡Dios! ¡Dale ahí con el bosón!
La velada del siglo.
En la velada del siglo queremos ser justos, y si tocamos la ciencia, también tocamos la religión. Para ello, hemos devuelto la vida a todos los papas de este siglo para que decidan cuál es el bueno en una lucha grupal de artes marciales mixtas. ¿Podrá Juan Pablo II detener los puños de hierro del Papa Francisco?
La velada del siglo.
Cuidado, Mario Vargas Llosa, porque por ahí viene Gabriel García Márquez con 100 años de puñetazos y hostias. ¡Dios mío, la Virgen Santísima! El tercer combate juntará a estos dos grandes del realismo mágico en un solo ring. ¿El boom latinoamericano? No, chico. Esto es el BIM latinoamericano, porque Villa uno al otro le hace BIM, le hace BIM, le Villa así le hace BIM.
La velada del siglo.
No te lo pierdas, habrá sangre, adrenalina, gasolina, también peleas y fuertes y heridas profundas en los ojos y mujeres y culos y peleas y luego una grúa grande y pistola.
La velada del siglo.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind.
Con los corresponsales de ida y vuelta, hoy con Sara Morris, corresponsal en España del canal France 24. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo
buenos días? Días.
Mathieu de Taillac informa para el diario Le Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, muy bien, buenos días.
Y Íñigo Domínguez es el corresponsal en Italia y en el Vaticano de El País. Nos habla desde allí, desde Italia, no desde el Vaticano. Hola, Íñigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Que por cierto, hace hoy justo 6 años, 14 de marzo de 2020, cuando Pedro Sánchez anunció la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Qué lejos queda, ¿eh?
6 años, ¿eh?
6 años.
Increíble.
Y todavía estamos viviendo algunas consecuencias de aquello, ¿no? Antes hablábamos del mercado inmobiliario, algo afectó también. Por cierto, Íñigo, esta semana te fijabas en otra derivada interesante en el conflicto de Oriente Medio, el Vaticano, que se desmarca cada vez más de Washington, y teme que el conflicto se presente como una guerra religiosa. Me imagino que te fijaste mucho en la foto de Trump del otro día, con los líderes religiosos en la Casa Blanca poniendo su mano encima como si fuera el Buda, ¿no?
Sí, bueno, esa imagen creo que quedará para la historia, como, no sé, como cuando salen los discursos de Mussolini enloquecido, pues, porque era muy significativa, ¿no? De, bueno, hay tantas cosas significativas en este hombre que uno ya pierde la cuenta, pero hay un nivel de esta historia más subterráneo, pero que es muy importante, que es el religioso, ¿no? Porque obviamente Trump también, como aprovecha todo como le parece, está jugando con una retórica religiosa de fondo en esto, ¿no? Y su ministro de defensa, este Peter Hegseth, que también está como una cabra, lleno de tatuajes de las cruzadas, pues bueno, en sus entrevistas no hace más que, bueno, prácticamente esto es una misión divina, ¿no? Claro, esto en Estados Unidos, pero va a encontrar en Oriente Medio tienes a Netanyahu, que también, bueno, su retórica bíblica es frecuente, y luego pues los ayatolás con sus majaradas, ¿no? Con lo cual, esta ensalada religiosa de fondo no está en primer plano, pero ahí está, ¿no? Obviamente esto desde el Vaticano preocupa sobre todo la parte de Trump, que ahí hay una estrategia desde hace años clara de la extrema derecha estadounidense y también en Europa y en España de hacer ver que un poco suplantar, apropiarse de las ideas del cristianismo, que esto para el Vaticano es el riesgo de eso, de que quieren apropiarse de un discurso cristiano que está muchas veces completamente en las antípodas de lo que es el verdadero mensaje cristiano, ¿no? Entre otras cosas, de amarás al prójimo como a ti mismo, ayudar a los débiles heredarán la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un combate ideológico muy fuerte de fondo. Y luego, por supuesto, está la guerra, que el Vaticano está totalmente en contra. Y bueno, como también estuvo Juan Pablo II contra la de Irak. Y el Vaticano está lanzando muchos mensajes. Y, por ejemplo, la semana pasada, una portada del Observatorio Romano, que es el periódico de la Santa Sede, era un fotón gigantesco de las tumbas de las niñas de la escuela de Irán bombardeada, ¿no? Y cuando este tema en la prensa todavía se trataba de aquella manera, no mucho, ellos ya lo destacaron y ponían como titular el rostro de la guerra, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí lo que estamos hablando es que está muriendo gente, basta, no hay más historias, ni excusas, ni pretextos, ni de, en fin. Y esa es, bueno, siempre ha sido la postura del Vaticano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la deriva de esta guerra ya es incontrolable, creo yo, ¿no? Porque esto de la isla de Yar que ha pasado esta noche es una señal muy importante, porque justo hace unos días lo que decían los analistas de la isla de Yar era muy interesante, ¿no? Se preguntaban, ¿por qué Trump no está bombardeando la isla de Yar? Y decían, hombre, bueno, es que sería una señal muy preocupante. ¿Por qué? Bueno, te explicaban. Porque no lo hacen porque hundiría la economía, de ahí sale casi todo el petróleo iraní, hundiría la economía, y a Trump no le interesa porque está pensando, bueno, pues que hay un cambio de régimen y la transición, claro, si llega un siguiente gobierno que tiene el país destrozado, no le estás poniendo fáciles las cosas, con lo cual eso no lo tocaban, ¿no? También porque la mayoría de lo que sale ahí va hacia China, ¿no? Entonces ahí estarías un poco metiendo el dedo en el ojo a China de forma ya muy directa, ¿no? Y luego además porque temían la respuesta de Irán ante este ataque sería hacer lo mismo con las plantas petrolíferas de los países del Golfo, que de momento está, bueno, pues las está atacando, pero no mucho, ¿no? Y luego aparte que se dispararían los precios del petróleo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Hoy la han bombardeado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso de razonamiento ya no vale, le da igual, o sea, ha sacado una carta que no quería jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya simplemente lo que quiere es que esto se acabe, o sea, quiere que se rindan, pero no se rinden estos tíos. ¿Por qué? Porque es que ahora, paradójicamente, yo creo que el que quiere que siga la guerra es Irán. Trump querría largarse de allí porque, bueno, ya se ha cansado, es como un videojuego.
Exacto,
que
es aburrido, sencillamente.
Sí, pensaba que a lo mejor era como Venezuela, yo no sé cómo podría pensar eso, ¿no? Podría hacer una cosa rápida. Pero claro, Irán ahora es el que le interesa que esto siga, con más caos, más problemas para él, para el mundo, porque además su gente le dará igual. Y curiosamente, por ejemplo, a Putin también le interesa. O sea, Putin, bueno, tenía sus problemas en Ucrania con su financiación, etcétera, y de repente ahora vuelve a vender petróleo, empieza a ganar más dinero, le conviene que siga la guerra y sobre todo que siga Hormuz cerrado, ¿no? Y lo increíble de esto es que además Trump empieza esta guerra sin avisar a Europa, sin preguntar, que teóricamente somos aliados, teóricamente tenemos intereses comunes. Bueno, ni nos consulta, obviamente, cuando a nosotros nos afecta mucho más directamente. Y al cabo de una semana, ¿a quién llama Trump a hablar de esto? pues llama a Putin y se tira una hora al teléfono con él. Aquí con nadie está hablando con él, que yo sepa, en Europa, ¿no?
Hay un vídeo, una grabación, yo creo que es de anoche, en el Air Force One, y está el senador republicano Lindsey Graham, y ahí está hablando, que es uno de los halcones, digamos, no republicanos, y están diciendo, y Cuba que se prepare. Y Trump le está mirando como diciendo, joder, pues si lo dirán, me dijiste que iban a ser 3 días, ¿no?
Sí, ¿no? No hay plan. Si es nada, que no hay plan. Esto es un callejón sin salida estratégico. No tienen los instrumentos o no los han anticipado para salir de ahí. Si Estados Unidos se retira, asume entonces perder por primera vez en un siglo el control de los mares. El otro día decía Trump, hay que echarle también valor a los barcos, ¿no? Para que puedan circular por el Estrecho de Hormuz. Vamos a ver cómo valor si están bombardeando. Es un callejón sin salida. Iño, es que has dicho muchas cosas que quería apuntar ahí, pero bueno, por no alargarme, ¿no? Está tomada la administración Trump por los radicales y por un cristianismo evangélico que es radical, que lo están sufriendo las mujeres en Estados Unidos por las políticas antiabortistas, por ejemplo. O sea, tiene muchísimos reflejos, pero en este caso es eso que decías del... el mesianismo, ¿no? El mesianismo de una guerra que lleva deseando Netanyahu durante décadas, en la que se ha embarcado Trump porque le apoya, que choca contra los ayatolás, que también
dos
son mesiánicos.
Señores de casi 80 años decidiendo el futuro de la humanidad.
En este caso, tres bandas, ¿no? De gente que no está pensando en la población. Pero lo de Hormuz es terrible. Hay barcos ahí parados. A ver qué buques van a empezar a escoltar esos barcos, ¿no? Y a ver qué pasa con los precios, que bueno, parece que van a seguir subiendo, y veremos hasta cuánto tiempo se puede hacer tapón hasta que llegue a las hipotecas y a nosotros, ¿no?
Encima es que es un callejón sin salida, sí. que no pagan ellos, o que paga Estados Unidos un precio bastante más barato del que pagamos en Europa. O sea, el petróleo es la primera señal, ¿no? No siempre es fácil comparar el galón con el litro, pero más o menos pagan la mitad, ¿no? Sus combustibles. Y luego, evidentemente, pues están separados de Irán por un océano que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, sí, no hay plan, pero las consecuencias las estamos pagando, sobre todo otros, o estamos pagando más consecuencias en Europa que en Estados Unidos, ¿no?
Estamos en 2022 ahora mismo, en precios, y puede ser mucho peor.
Y yo creo que antes, la semana pasada, hablamos de la posición de Pedro Sánchez, que era como poco original en el tono. O sea, había otros líderes europeos que pensaban o expresaban algo en la misma línea, pero lo decían de forma con mucho menos decibelios, ¿no? De forma mucho más nítida. Y yo en una semana sí que estoy viendo que, efectivamente no hay plan, pues políticos, periodistas, analistas en Francia se están interesando mucho más por la posición española, y pues han recibido al ministro de Asuntos Exteriores en entrevistas a distancia, porque resulta que es perfecto francófono, a la ex ministra Arantxa González Laya, porque además de francófona vive en París.
Trabaja en Sciences Po, ¿no?
Eso es, decana, creo que es. Y entonces, pues, se está poniendo de moda la posición española, evidentemente más por la parte izquierda, pero incluso desde el análisis de que esta guerra se está enquistando y que no va a ninguna parte, y vamos a ver, pues resulta que alguien lo había dicho primero de forma bastante nítida, ¿no?
Pedro Sánchez, que por cierto, Sara, va a estar de invitado el lunes en The Rest is Politics, ¿no? El podcast este británico, que es muy, muy seguido.
Sí, muy seguido. Yo creo que 2,3 millones de personas ven el podcast cada semana. Entonces hay muchas repeticiones. Tiene mucha influencia porque los presentadores son Alistair Campbell, que era director de comunicaciones en el gobierno de Tony Blair, y él charla con alguien del Partido Conservador, o ex miembro del Partido Conservador. Entonces es como un choque entre los laboristas y los conservadores, y se destaca porque las entrevistas son más largas, no son tan feroces como una entrevista puede ser con un periodista, ¿no? Entonces, sí, va Pedro Sánchez y lo que ha destacado Alistair Campbell en un corto, ¿no?, para promocionarlo, es que hablará de la guerra de Irán, hablará de también inmigración, pero también dirá que apoya que el Reino Unido vuelva otra vez a la Unión Europea en un futuro. Entonces sería interesante ver exactamente cómo se posiciona sobre eso. Y sobre todo, Alistair Campbell hace el comentario que han recibido muchos mensajes de españoles diciendo, bueno, espero que le preguntes por tal y cual. Entonces, hablará de las acusaciones pendientes sobre corrupción o simplemente van a tratar eso como un asunto doméstico y hablar simplemente de asuntos...
Pero le preguntará lo que quieren externo. Que le pregunte la derecha, que es que, ¿por qué en España vivimos una dictadura?, ¿no?, que es lo que parece que ellos creen. Quiero decir que estos serán peticiones de españoles que votan, ya sabemos a quién, ¿no? Que, por cierto, Tony Blair ha hecho lo mismo que Aznar. Aznar ha aprovechado el aniversario del que fue el mayor atentado de la historia de nuestro país, el 11M, para criticar que España no esté del lado de Estados Unidos en esta guerra. Él lo habría estado, esa es la diferencia entre que gobiernen unos o que gobiernen otros. Y Tony Blair también ha hecho lo mismo en el Reino Unido, ¿no? Critica al gobierno de su partido y al primer ministro, a Starmer, por la poca predisposición de Downing Street de ir a la guerra con Trump. Igual a esta gente ya habría que dejar de ponerle micrófonos delante, ¿no?
Es que todavía produzca orgullo para algunos la foto de las Azores, me parece...
Sí, pero yo es que... mayor oreja esta semana, ¿sabes?
Bueno.
¿Sabes por qué?
Tienen su parroquia, Javier.
Ya, pues claro. Prefiero no saberlo.
Pero la reputación de Tony Blair ha caído bastante, ¿no? Con su involucración.
Sí.
Ya le afectó mucho la guerra de Irak y las razones por las cuales metió el Reino Unido en la guerra, ¿no? Pero de involucrarse en la Junta de la Paz de Donald Trump, prestando su prestigio, realmente eso dejaba mucha gente un poco atónita, ¿no?
Que, por cierto, casi pasa inadvertido el desastre, los 200 muertos casi de esa escuela en Irán por un misil Tomahawk, la mayor parte de ellos niños. Yo creo que está ya más que confirmado que fue un misil americano. Ver a Trump decir, bueno, a lo mejor era un Tomahawk que vendimos a alguien.
Pero si ellos son ellos los únicos que tienen los Tomahawk, es que no se entiende. Esto es muy, muy gordo. Claro, hay que ser todavía muy prudente porque la investigación final no está, pero vamos, que es lo que dices tú, está bastante claro. Esto no sé muy bien cuál es la repercusión al final entre ambos países, porque las relaciones no estaban ya Irán-Estados Unidos. Pero es tremendo que se pueda utilizar tecnología puntera para acabar con la cúpula de los ayatolás.
Y que no distingas un colegio de un cuartel general.
Claro, en este caso, a ver, estaba leyendo que hay muchas partes distintas que daban información a lo que es el mando central, ¿no?, que estaba comandando esta operación. Pero, claro, que tú veas ese nivel de precisión en algunos momentos y que en otros tan graves haya habido una falta de información o una desactualización,
sí,
eso te pone...
Que les habían dado planos antiguos, porque
claro,
lo que es el colegio antes era parte de un cuartel que está, vamos, un centro militar que está al lado, ¿no?
Claro.
Pero hombre...
Es uno de los mayores errores militares
en décadas.
Si tú tienes
tienes unos planos de 2010 y bombardeas igual,
y no pasa nada, no hay leyes, se está parado por las leyes de la guerra, no hay...
pero mira, en el Líbano acabamos de ir en el informativo, 800 muertos. Eso es gente que está viviendo allí y un día Israel dice, os tenéis que ir porque vamos a bombardear.
Sí, esto es nuestro.
No sé cuántos cientos de miles de gente es que cogió el coche de un día para otro y se ha ido. Y ahí están. Y luego aún así matan a 800, ¿no?
Y el pánico de pensar, yo voy caminando por la calle o estoy en un edificio y a lo mejor mi vecino es de Hezbollah. Es que ese es el tema. En Líbano la gente está muy asustada y luego lo terrible es que la gente que vive en barrios cristianos está un poco más tranquila porque sabe que van a bombardear en barrios musulmanes. Al final, lo que se dice, el targeting, ¿no? El saber a dónde tienes que apuntar, desgraciadamente, lo tienen claro en todos los ámbitos. Entonces, este tipo de errores, ya te digo, es que yo no sé cómo se van a depurar responsabilidades, pero vamos, que esto en el 99 hubo un ataque a la embajada china de Belgrado, murieron 3 personas y eso, aparte de una crisis diplomática muy fuerte, alimentó muchísimo las teorías de la conspiración. En el internet profundo chino siguen pensando que ese bombardeo fue aposta y tal, es decir, bueno, que señal, no es gratis, sí, claro, no es gratis.
Fue una señal de que en realidad China estaba ayudando a Serbia por detrás, como existe esa sospecha en este momento también, porque existe, o sea, que China y Rusia están ayudando por detrás silenciosamente en los servicios de inteligencia occidentales, existe, porque claro, por ejemplo, en la localización de objetivos, ¿no? Estos días han salido muchos informes sobre eso. ¿Cómo es posible que tenga Irán la localización de algunas bases militares, incluso de objetivos móviles en ese momento? Se sospecha que es con ayuda de Rusia. Entonces, bueno, eso ocurre por detrás, pero claro, con el carajal que hay montado ahí, al final está entrando todo el mundo de una manera o de otra, de forma más visible o más invisible. Y a medida que se toquen más intereses de todos, pues bueno, habrá mayor o menor implicación. Todo esto ya sabemos cómo empieza, porque este hombre, Trump, piensa que va allí, bombardea 2 días como en Venezuela, se va y le sale... Lo que está más claro es que a quien parece que únicamente viene bien todo esto es a Netanyahu, que parece que es el único que es el responsable de haber arrastrado a Trump a esto. ¿Por qué? Bueno... Ahí también hay muchas teorías de la conspiración, ¿no? De la información que pueden tener de los archivos Epstein, por ejemplo, que es de lo que se está hablando, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, como siempre, tendremos todo más claro, no ahora, sino...
Dentro de 20 años. ¿Has visto lo de la gorra de béisbol, Ana? En la ceremonia en la que llegaron los ataúdes con los militares que han muerto en esta operación. Y entonces Donald Trump estaba allí a recibirlos a pie de avión con una gorra de béisbol, que es algo muy indigno porque es una de las ceremonias más, además, con mayor, digamos, solemnidad que pueda haber, ¿no? La de la recepción de los cadáveres de los soldados. Se pone una gorra de béisbol y entonces Fox News se da cuenta de que eso es un insulto a las familias, entonces usa imágenes de Trump sin la gorra de béisbol en una ceremonia de hace años.
Es
fantástico cuando los soldados toman decisiones sin que tú se las des, ¿no? Ya te protegen directamente.
Está interiorizado ya, ¿no? Sí, todo.
Dentro de unos años, cuando volvamos la vista atrás, vamos a...
Igual nos hemos acostumbrado a este nivel.
Espero que no.
Yo tengo que decir que en medio de este panorama catastrófico que estamos conversando aquí, vamos a pensar que hay brotes verdes, ¿no? Que el Tribunal Supremo dictamine contra los aranceles, pues puedes pensar, hombre, son republicanos.
Sí, que la justicia haga su trabajo.
Que Joe Rogan, que es el ideólogo del movimiento MAGA y el podcaster más famoso, haya dicho que pintamos en Irán haciendo esto esta semana, a lo mejor es un brote verde, ¿no?
Lo están diciendo cada vez más, es verdad.
Hay que
y otro brote verde en Europa es que está haciendo un flaco favor Trump a la causa de la extrema derecha europea, ¿no? Porque muchos partidos que están muy cercanos a él, como puede ser Reform UK de Nigel Farage en el UK, al principio de los de la guerra de Irán empezaron apoyándole, pero cuando claramente no hubo plan y se dieron cuenta que el público británico iba a sufrir las consecuencias con la gasolina, con el diésel, etcétera, empezaron a moverse y quitarse de en medio. Y eso, claro, en un momento dado, el votante tiene que reflexionar sobre partidos que realmente han seguido a ciegas a Trump, a MAGA, a este movimiento, intentando traerlo a Europa. Sin reflexionar mucho, ¿no?
Veremos mañana en Castilla y León, ¿no? Pero Vox, que ha sido siempre el mejor amigo, el partido mejor amigo de Trump, en una comunidad autónoma en la que la agricultura tiene un peso más importante que la media española, sector que depende mucho del precio del diésel, no parece que Vox se vaya a sufrir un descenso por la posición de Trump, mejor amigo de Vox.
Oye, ¿alguno de vosotros ha ido a ver ya a Torrente presidente y me hacéis una crónica? Ninguno, ¿no?
No.
Todavía no.
No, joder,
tenía yo, que haber... yo el primero es verdad que fue de las...
Se lo tenía que haber encargado, se me ha olvidado.
La primera entrega, que yo no sé si tendría... Sí, yo creo que la vi de
Erasmus. ¿Recién no sé, llegado?
Yo estaba de... No la vi en cine, la vi en un ordenador con a lo mejor 20 años.
Pirateada, ya me dilo.
Que era una forma de acercarme a una parte de...
he leído que ayer 8 de cada 10 personas que fueron al cine fueron a ver Torrente Presidente. 8 de cada 10 personas. Un dato muy interesante. Y me tenía que haber ocurrido antes, haber enviado a Mathieu a ver Torrente y que nos hubiera hecho hoy una crónica por la mañana.
Sobre todo, si sería una buena reflexión sobre el sentido de humor español, ¿no? Contrastándolo.
Bueno,
desde luego. No, pero vosotros ya entendéis perfectamente todos los chistes de Torrente. Habría que traer a un recién llegado a ver esa peli a que nos la explicara. Oye, Íñigo, ¿cómo está Roma, por cierto, de turistas? Hace tiempo que no te pregunto.
Bueno, pues,
igual que siempre, ¿no?
Bueno.
No, te lo digo por lo de la Fontana de Trevi, ahora hay que pagar para verla, ¿no?
Sí.
¿Y qué han puesto como barreras en las calles?
No, la ves igual desde fuera, lo que no puedes es bajar las escaleritas y hacer el ritual este.
O sea, tienes que pagar por tirar dinero.
Eso es, vale. tal cual lo has dicho, pero el ayuntamiento vende que esto, todo ese dinero que sale ahí, hace que es verdad que fue una medida que se aplicó simultáneamente. Muchos museos han empezado a ser gratis para los romanos, ¿no? Entonces, digamos que con eso, pues hacen lo otro. Pero lo del turismo sí que he notado, y era una de mis grandes esperanzas, dentro de todo lo tremendo que es todo, pues que toda esta crisis en Irán, claro, impide los vuelos desde gran parte de Asia, África, etcétera. Bueno, pues que bajara todo el turismo ese de ahí, y está bajando. O sea, antes... Lo notabas, es decir, que hay muchísimo turismo de India, de China, de los países del Golfo en Roma, ¿no? Todo ese turismo de repente se ha cortado. Bueno, también hay mucha gente que se ha quedado atrapada aquí.
Y hay mucha gente que dice que gente que iba a ir de vacaciones a Turquía o Chipre o lugares de la zona, ahora va a ir seguramente a Mallorca, a Italia, a Sicilia.
Bueno, es que estamos en ese momento raro en que uno ya se piensa si es buena idea moverse o es mejor, tal como está el mundo, no moverse. Eso es una contracción de todo, obviamente, ¿no? Yo personalmente, ya me conocéis, todo lo que sea que haya menos turismo me parece fenomenal. Ya sé que esto es un anatema, no se puede decir.
No, claro,
pero hay demasiado. Entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? En este momento, si baja un poco en Roma, yo feliz. Pero vamos, como lo estaría si de repente vinieran menos turistas a Madrid, ya sé que esto tampoco se puede decir. Pero vamos, si baja un poco yo creo que no pasa nada y vivimos todos mejor, porque las ciudades son las que son.
Oye, está sentado en el estudio junto a nosotros Pedro Bravo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Tienes un ensayo que se llama ¿Por qué la vida urbana se ha vuelto extraña y qué podemos hacer para transformarla? Antes todo esto era ciudad, ahora hay mucho desencanto. ¿Dónde nace ese desencanto? ¿Solo con el turismo?
No, como todo en la vida suelen ser factores complejos. La tendencia a simplificarlo tiene que ver con los errores que se cometen luego, que estabais comentando antes, de votar a según qué gente y que haga según qué cosas, ¿no? Las ciudades son, habría que definir qué es una ciudad, y tenemos en la cabeza quizá la definición arquitectónica y de administración de la arquitectura y del espacio, pero realmente la ciudad es una comunidad. Si te vas a la etimología latina de la palabra, tiene que ver más con la comunidad que con el espacio, aunque necesita un espacio para vivir. Por eso Disney World no es una ciudad, y Madrid o Roma o Jaén sí son ciudades, porque hay gente viviendo dentro y hay gente viviendo...
Bueno.
Cada vez menos, y ahora voy a eso. Hay gente viviendo desde hace mucho tiempo y construyendo, digamos, una comunidad y una serie de imaginarios y una serie de relatos y una serie de vidas que cada vez se pueden llevar menos adelante en la ciudad por un montón de factores. Hoy habéis tratado uno por la mañana con Javi Gil, que es el de la vivienda, que es un problema que en España es muy grave, pero aquí hay varios corresponsales, y que es un problema en todas las ciudades del mundo, o en muchas ciudades del mundo, aunque en España venimos con un problema mayor porque tenemos poca vivienda protegida, etcétera, etcétera. Pero hay más factores. Está el turismo o el modelo turístico, porque no es tanto el que los turistas... No tienen la culpa tanto los turistas, sino el modelo turístico, que viene de otra cosa que yo hablo en el libro, que es que las ciudades o los que gobiernan las ciudades han decidido convertirlas en empresas incluso en productos que vender y con los que competir en un mercado internacional de ciudades para atraer lo que llaman, y aquí en Madrid estamos muy acostumbrados a oírlo con orgullo, visitantes e inversores, es decir, clientes y accionistas. Pero esos visitantes y esos inversores no dejan valor en la ciudad, porque como estamos en una economía todavía global, por lo menos en el sector servicios, el dinero, en buena parte de los casos, se va a esos capitales internacionales. Y las formas de trabajo, como estamos viendo, cada vez son más precarias, inestables y demás. Y además, como la vivienda está cada vez más cara, lo que crece es la desigualdad. Y esto ocurre en las ciudades globales, pero ocurre también en las ciudades pequeñas que dicen, ah, yo quiero participar de esta juerga de la atracción. Uh-huh. Y entonces buscan sus métodos, si están en la, bueno, en la playa siempre ha sido una atracción turística la playa, pero si están en el interior están buscando sus métodos para hacer exactamente lo mismo. Y entonces estamos perdiendo la noción de para qué sirven o por qué somos y habitamos en ciudades, que es para encontrarnos, para hacer cosas juntos y para tener la posibilidad de desarrollar una vida digna, decente, divertida, a veces triste, pero hacerla aquí, no tener que irnos al, no digo al extrarradio, es como esos astronautas que salen de la nave espacial, pero salen sin cable y se pierden por el espacio exterior. Tenemos muchos la sensación de que las ciudades ya no son lo que eran, de que ya sabemos para qué son, de que son todas cada vez más parecidas. Y por tanto estamos desorientados, no solo en los lugares que habitamos, sino en los lugares que visitamos. Esto, en las encuestas de turismo, uno de los problemas primeros que dicen los turistas cuando visitan ciudades es que hay muchos turistas.
Se quejan, ¿no? Pero ellos, en cambio, no son turistas, son viajeros, ¿no?
Bueno, esto, yo aquí me gustaría hacer que todos hiciésemos una reflexión. Todos estamos viajando, algunos intentamos viajar cada vez menos. Los viajes de trabajo también son turismo. A mí no me gustaría echarle la culpa a los turistas, como tampoco me gusta que se eche la culpa a los inmigrantes, digamos. Me gusta que se hable de cómo son los modelos y cómo funcionan.
Hombre, es que claro, una ciudad no se degenera porque hay muchos turistas que deciden venir, sino porque hay muchos pisos puestos en Airbnb que les permiten venir. A lo mejor eso es lo que hay que regular, ¿no?
No solo eso, Javier, porque hay infraestructuras que les traen aquí. Las infraestructuras no solo son los pisos, que los pisos turísticos son infraestructura. Los hoteles también, se habla mucho de los pisos, pero en ciudades como Madrid y muchas otras está creciendo la oferta hotelera, una barbaridad.
Sí,
los aeropuertos son infraestructuras turísticas. Y decir que vas a acabar con la vivienda turística, y estoy hablando de Pedro Sánchez, y ampliar la capacidad de todos los aeropuertos de España, es una, más que una paradoja, es una mentira como un piano. Porque si queremos 100 millones de visitantes al año, necesitamos las viviendas turísticas que hay. Y si no queremos las viviendas turísticas, no podemos querer 100 millones de visitantes. Igual hay que reducir los slots de los aeropuertos.
Es verdad lo que dices. Y si visitas algunos aeropuertos ahora, están todos en obras para ser ampliados. Y cuando paseas por allí, además construidos casi en parques temáticos que te obligan a ir por las tiendas, no son todos iguales, pero te preguntas, ¿qué necesidad tenemos de agrandar esto para que venga todavía más gente?
Los trenes de alta velocidad, que España está muy orgullosa de su red de alta velocidad, en buena parte de los casos son infraestructuras turísticas. Lo que ocurre con las estaciones, que las vemos sobrepasadas por la cantidad de gente que hay, y lo que ha ocurrido con la liberalización y lo que en realidad ocurrió con el accidente, uno de los motivos es tú amplías la capacidad para que pase más gente, pero no puede pasar más gente. Y esto es una metáfora de los límites del planeta, de las ciudades y de las sociedades en las que habitamos.
Yo recuerdo, Íñigo, cuando te fuiste a Roma ahora por segunda vez, ¿cuánto hace ya? ¿Un par de años?
¿Tres años? Año y medio.
Año y medio. Que una de las primeras conversaciones enseguida me dijiste que ya parecía una ciudad distinta a la que tú dejaste. Y solo hacía 8 o 10 años que te habías marchado, ¿no?
Sí, bueno, en Roma yo iba y venía de vez en cuando y sobre todo fue después de la pandemia, que yo creo que no sé si Pedro está de acuerdo, después de la pandemia aquí ha habido un salto al hiperespacio, con más o menos ya era muy, 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 muy acusado, pero después de la pandemia esto se disparó. Y en Roma también, yo también vivía en el centro de Madrid, lo iba viendo, ¿no? Como te iba expulsando la ciudad, pero yo siempre pensé románticamente que Roma podría con todo, porque siempre ha podido con todo, ¿no? Está por encima del bien y del mal, pero vi como que por primera vez hubieran podido con ella, es decir, como que se había roto el último dique y de repente se había transformado, vamos, muchísimo, y ya no te digo ciudades como Nápoles, que yo en mi vida jamás pensé que pudieran con Nápoles. Nápoles también se está transformando muy rápidamente, se está convirtiendo en un circo, ¿no? Pero bueno, esto es general en todas las ciudades. A mí, del libro de Pedro, había una idea que, que creo que da exactamente con la palabra, que parece un poco que no es apropiada hablando de urbanismo, de economía, pero que a mí me parecía muy, muy acertada, que es el desamor, ¿no? De repente hay un desamor con las ciudades, que es extraño, porque uno, bueno, pues siempre tiene una relación con su ciudad que casi ni se plantea porque es la natural, sobre todo si es tu ciudad donde has nacido, ¿no? Es parte de tu vida, de tu familia, de ti mismo. Pero de repente hay una ruptura, se rompe algo y te empiezas a sentir un extraño en tu ciudad o en las ciudades en las que vas, en las que tienes cariño, te sientes, hay un malestar de fondo, ¿no? Todo esto, ¿cuándo nace? Porque no es tan antiguo, es decir, antes cuando se hacía algo nuevo en una ciudad, se cambiaba una calle, era como algo bueno para la ciudad, que la hacía más bonita, ¿no?
Todo lo que cambia,
de repente, para mal. De repente empiezas a hacer cosas que piensas que esto es una locura. ¿Cuándo empieza todo esto para ti?
Me preguntas, ¿no? Entiendo. Yo no, como todos sabéis, todo tiende a ser un proceso y no un evento. Hay una manera de localizarlo. Saskia Sassen tiene un concepto que se llama ciudades globales, que es cuando las grandes capitales financieras, Londres, Tokio y demás, quieren ser nodos de conexión de lo financiero, pero también ciudades polos de atracción, ¿no? Eso se extiende y luego se extiende también un modelo turístico, el tercer boom del modelo turístico que tiene que ver con las agencias de viajes online, pero no va solo de eso, va también de la sociedad digital, de cómo nos trasladamos a un tercer lugar, que es el espacio digital, y de una serie de procesos. No hay un cuándo, ¿no? Es un proceso y es una imitación. Las ciudades van imitando, los alcaldes y los gobernantes regionales van imitando unos a otros buscando esa atracción, porque la atracción es adictiva a todos, y lo estamos viendo en las redes sociales, nos gusta que nos den like. Pues las ciudades están siendo adictas al like, ¿no? Entonces es un proceso de conversión de la ciudad en un producto que no es tanto el cuándo empezó, sino cuándo lo paramos, ¿no? Cuando empezamos a decir, es que la ciudad es para habitarla, no para que... no es para venderla a trocitos a un capital internacional, porque no solo es el turismo, yo insisto, está la gente que compra casas como activo financiero en Londres, lo sabéis desde hace muchos años, y dejan vacíos los barrios, está el hacer eventos constantemente para que vengan tal, las ferias, etcétera, etcétera. Es todo para otras cosas menos para habitarlo y para desarrollar una vida económica, que era para lo que han sido siempre las ciudades. Así nacieron las ciudades, para estar juntos haciendo cosas, la gente que no era igual, los distintos, porque para eso si no teníamos las aldeas.
Pero es verdad lo que dices, que los alcaldes parece que están dedicados a generar un producto para luego venderlo. No,
si están formados como empresarios, porque yo digo que las ciudades se gestionan como empresas, que es el primer error, porque las ciudades no son empresas, digamos que es un espacio de lo común. Eso es lo que es una ciudad, pero es que además intentan gestionarlo como empresarios sin tener ni repajolera idea de hacer eso. Y yo trabajo con ciudades. Yo aparte de ser periodista y escritor, soy consultor de temas de comunicación y de temas estratégicos con algunas ciudades y organismos internacionales. Y yo creo que en algunos casos hay una intención, como decía Harry el Sucio, ¿no? Tu boca extiende balas que tu cuerpo no puede pagar, o algo así decía. Pues esto es un poco igual, ¿no? Yo es que quiero que ser la ciudad más competitiva y quiero ganar inversores y no sé qué, pero si no sabes de eso. Y lo que tendríamos que volver es hacer lo que sabemos, que es administrar el espacio público, los servicios públicos, y que la gente viviese mejor. Y esto nos lleva a lo que estabais hablando antes, no a la guerra de Irán, pero sí a porque salen cosas como Trump. ¿Cómo podemos votar a experimentos como Trump, ¿no? Claro, hay una ira y una frustración que provoca ese desamor del que hablo en el libro y que mencionaba Íñigo, que provoca también la desigualdad y que provoca la imposibilidad del acceso a la vivienda y, por tanto, la imposibilidad del desarrollo. Y esa ira y la frustración es un gran lugar para pescar, un gran lugar para que la gente pesque a gente que está enfadada, para que vote al que grita más alto, al que promete más. Y ya hay un territorio en las ciudades, porque las ciudades no son solo las grandes, en las pequeñas y en las intermedias, que se está, digamos, pescando en ese territorio emocional en el que la gente está desencantada con su vida en la ciudad. Y eso ya está empezando a empezar en las grandes. Ya se ve que Marsella, por ejemplo, puede gobernar la ultraderecha. Puede que no, pero puede gobernar. Y en Madrid, pues no gobierna la ultraderecha, pero gobierna una cosa similar. Y en muchas otras ciudades está empezando a pasar. Porque para mí, y esto se ha dicho mucho, no, es que lo de la ultraderecha son las ciudades pequeñas y el campo. No, la de la ultraderecha son gente que está frustrada porque lo que se le prometió no se le dio. Y ahí también tendrían que hacer una autocrítica los gobernantes de la socialdemocracia y del estado del bienestar, y esto lo cuenta muy bien Giuliano D'Empoli en su último libro, que prometieron una cosa que no están dando. Entonces, lo que habría que es, preguntábamos, ¿cuándo cambia esto? cuando de verdad volvamos a administrar el bien común.
Mathieu, que de hecho mañana hay elecciones municipales, ¿no?
Hay elecciones municipales en Francia mañana, sí. Bueno, son dos vueltas, entonces no tendremos los resultados en muchos ayuntamientos mañana, pero bueno, está efectivamente el tema político será entre la extrema derecha y la izquierda que llamamos radical y que se autollama radical en Francia, quién va a ser más demonizado y quién va a estar más desmonizado, ¿no? Desdiabolizado. Yo, una frase de anécdota, acabo de volver de Sevilla, me hospedé en un Airbnb que estaba a su vez dentro de un convento de monjas que no pueden salir, o sea, en claustro, ¿no?
Pero lo gestionan las monjas, el Airbnb.
Lo gestiona una persona exterior, pero tienes pocas monjas. Interacciones con las monjas, pero
o sea,
tienes
las monjas
la típica...
hacen nevaditos y alquilan Airbnb.
Eso es. O sea, tienes la típica caja de llaves, accedes, hay una persona externa con quien estás en contacto por
es muy
teléfono.
Gracioso, muy gracioso esto que cuentas.
El reportaje era eso. Era Sevilla, varios conventos, monasterios, o delegan la gestión de un Airbnb o, más veces, ceden un espacio o del propio monasterio o anejo, para que les monten un hotel ahí. ¿Por qué?
Porque tienen son monjas, pero menos, no son tontas, claro.
Tienen menos vocaciones, como se llama, ¿no? O sea, no hay... se divide entre dos o tres en los últimos 20 años y tienen los gastos, o sea, los conventos no están en buen estado. Entonces han ido por, como todo el mundo, por esa vía, ¿no?
Pero es que eso que cuentas es una metáfora tan, tan reveladora de lo que está pasando.
Pues sí, lo estoy preparando. Ya cuando lo tenga escrito, ya
es
lo ponemos a...
En la última serie de Emily en Paris sale uno de los personajes en Roma, creo, y se queda con monjas.
Ah, sí, en un convento.
Sí, igual en un... Entonces,
pagando,
no sé
claro.
Si eso existe también en Roma.
O sea, se están apuntando al Airbnb y al hotel, ¿no? Como a lo mejor última frontera, porque estamos diciendo hasta dónde va a ir. Yo, la pregunta no vaya a quedar...
Aquí tenemos en la SER, por cierto, un estudio que usamos poco, e igual
pues mira.
Podríamos ponerlo en Airbnb.
Pues,
y sacar un dinerillo.
No des ideas.
Desde luego.
Lo que me ha gustado del libro es que aparte de significar, de explicar muy bien los problemas, haces periodismo de soluciones, o sea, repertorias, qué pistas hay, qué ciudades han ido por dónde. Hay un capítulo sobre renaturalización, ¿no? A mí me interesa mucho, citas Vitoria, yo recuerdo el Manzanares, que... No se hizo gran cosa, lo que se hizo es dejar de hacer, o sea, se levantaron las compuertas, ¿no? Recuerdo, todo el mundo recuerda el COVID, en Segovia, que conozco bien, había corzos paseando, y hay vídeos de la policía local paseando al lado del acueducto. En Burdeos, de donde soy, el alcalde ecologista ha dejado de hacer, ¿qué ha dejado de hacer? De cortas las, lo que se llaman las malas hierbas, ¿no? A mí me encanta, o sea, no las corta, hay sitios donde no las corta, en las aceras y la naturaleza, antropizada, pero aún así reconquista un poco sus derechos, ¿no? Parece fácil. A veces es dejar de hacer. ¿Por qué no se hace más? ¿O cuál es el problema?
Bueno, hay mucho dinero de Europa invirtiéndose. De Europa digo porque ahora es de donde vienen los fondos para transformar las ciudades, también de España, invirtiéndose en proyectos de renaturalización. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay mucho más dinero invirtiendo en infraestructuras de desnaturalización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que pasa por una cosa un poco más filosófica, es yo lo que planteo en ese capítulo del libro, que es que somos naturaleza. Y entonces asumir que somos naturaleza es un ejercicio que nos está costando bastante, parece ser a lo largo de los siglos, que viene Descartes, Aristóteles antes, miraría la naturaleza como una herramienta, casi como un enemigo, y seguimos un poco en eso, ¿no? Pero sigue Trump diciendo con el fracking y como aprovechando esa naturaleza, pero también hay actitud incluso en las organizaciones ecologistas de que somos los que tenemos que salvar a la naturaleza y nosotros somos naturaleza. Entonces yo creo que la búsqueda de políticas que nos ayuden a convivir con la naturaleza es bastante ideal. Esto que dices de Burdeos, de dejar hacer, me parece fantástico, ¿no? Porque al final es cómo convives con la naturaleza, cómo ha cambiado en Madrid el relato del río de Madrid cuando lo hemos renaturalizado. Antes podíamos estar orgullosos del cielo de la ciudad, de lo acogedores que éramos, pero desde luego no del río, que era una porquería, que era pequeño, que no era digno de una capital europea como la nuestra. No digo que ahora sea el gran relato de la ciudad, pero ¿con cuánta gente habéis hablado en Madrid que ahora sabe un poquito de pájaros? Que se va al río con la aplicación Merlin Ver o con cualquier otra cosa, con prismáticos, para hacer fotos de pájaros. Esa relación con... Nosotros estamos somos naturaleza y estamos diseñados para reaccionar bien con la naturaleza, para que el ruido, el sonido de la naturaleza nos tranquilice, para que ver pájaros nos tranquilice, porque es nuestro ecosistema, somos cazadores recolectores, nuestro diseño, digamos, como especie es animal, ¿no? Entonces, viviríamos mucho mejor rodeados de más naturaleza. Stefano Mancuso, en un libro que tiene reciente, que yo cito en el libro, propone incluso llenar las avenidas de árboles. No ponerlos al lado, sino llenarlos de árboles.
¡Qué revolucionario!
Bueno, es revolucionario, pero se puede hacer. Porque cuando peatonalizas, la gente consume más, ¿no? Los comercios tienen más visitas, a pesar de que al principio los comercios se quejan. Igual la gente iría más a las tiendas paseando en mitad de la Gran Vía entre árboles. Más a las tiendas a la Gran Vía igual no se puede ir, ¿no?
Eso te iba a decir, ya no cabe más gente, ¿no?
Mira, cuando yo llegué a España de vuelta, me acuerdo que lo que más me gustó fue irme a un barrio donde había ferreterías. En una década han cerrado muchísimos comercios, se han ido muchísimas familias y hay muchos expulsados del sistema social de relación. Es decir, las personas mayores que bajaban a esa ferretería por una tuerca, que en realidad era para charlar un rato, o a la papelería, que ahora es un piso turístico, esa gente le han quebrado el modo de vida. Es decir, cuando empezamos a tener más QRs que bancos en la calle para sentarse y para actividades que no cuestan dinero, tienes también a los chavales que no tienen dónde ir porque tampoco tienen dinero, entonces pues o la lían o se ponen con el teléfono. Es decir, que eso tiene muchas consecuencias. Leyendo tu libro pensaba en otro que salió hace 60 años ahora, el de Jane Jacobs, ¿no? El de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que ella decía, tenemos que tener ciudades mixtas, barrios densos, seguros, porque también eso hace que no tengas miedo al volver a casa porque el vecino te ve, que vuelves del cole y todas esas cosas. Y claro, leyendo lo que tú planteas, que estoy de acuerdo totalmente, lo que vemos es que ha ido todo a peor, ha fracasado aquel modelo de Jane Jacobs. O sea, estaba clarísimo en el año 61 el urbanismo que había que diseñar para que la gente se sintiera parte de algo, estuviera en comunión con la naturaleza y no dejara a los críos creciendo sin estímulos y a las personas mayores abandonadas, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, Jane Jacobs es una urbanista muy influyente que no era urbanista.
Sus enemigos
la acusaban de ama de casa y tenían razón, pero eso le daba una perspectiva sobre la ciudad que no tenían los técnicos, ¿no? Que es la perspectiva de la calle, de estar cerca de las cosas. Es una urbanista muy influyente, pero digamos en la teoría. Realmente ya en su época la infraestructura estaba por encima de ella, pasaba por encima de ella, ¿no? Lo que triunfa es el dinero. Lo que triunfa es que el interés aquí es de los poderes económicos, que no son sujetos ni evoluciones ni desastres naturales, hay sujetos reales detrás, por rentabilizar hasta el último gramo de nuestras existencias en lo urbano y por convertirnos a nosotros en un parte del decorado y en los trabajadores de la gig economy, de los parques temáticos en los que están siendo convertidas las ciudades. Y lo que falla es que los poderes políticos en lo local, en lo regional y también en lo nacional están muy por debajo del poder económico y están muy sometidos al poder económico, bien por influencia directa, bien por una especie de influjo hipnótico que les parece que, por ejemplo, adquirir las innovaciones exclusivamente tecnológicas y no sociales es lo que hay que hacer en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos muy desnortados, pero que desde lo local podemos empezar a recuperar la sensación de que estamos aquí, no solo en las ciudades, sino en el planeta, para vivir juntos, vivir tranquilos y vivir bien, y que todo lo demás es una tontería como un piano.
Pedro Bravo publica esta semana, el martes sale a la venta, el ensayo Antes todo esto era ciudad, ¿por qué la vida urbana se ha vuelto extraña y qué podemos hacer para transformarla? Está publicado por Debate. Gracias por acercarte al estudio, Pedro.
Gracias a vosotros.
Cuídate. Y a Sara Morris, Mathieu de Tallac, Ana Fuentes, hasta la próxima. Íñigo, dentro de un ratito abrimos periódicos. Hasta luego.
Hasta luego. Buen fin de...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.